Pues mire, yo he querido llamar a uno de los abogados que más conocen el tema. Yo lo conozco, es buenísimo. Él es el doctor Misael Triana Cardona. Y él ha aceptado darnos una lección de efecto del salario mínimo en las pensiones. El primer efecto, el inmediato. Todos los pensionados de un SMLMB verán su mesada de enero del 26 con un aumento importante. Y eso les va a generar una sensación de alivio y alegría, pues podrán acceder a más bienes y servicios. Pero detrás de la pelota viene un niño corriendo. Hay unos efectos colaterales. Es como lo que le pasa a usted con el remedio del pelo. Eso usted queda emocionado porque se ve una motica. Pero eso le pasa una factura después. Le pasa factura. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Pero qué pasó? ¿Dónde está el toro que estaba aquí ayer? Ahí está el toro, pero tiene su efecto. Por ejemplo, el aumento en el descuento del aporte en salud a cargo de sus pensionados. Entre más pensión, mayor el descuento, ¿no? Aumento del costo de vida, todo va a ser más caro. Eso lo dijo el doctor González, todo va a ser más caro. Dicho de otra manera, recibo más, pero gasto más. Segundo efecto, para todos los afiliados que cotizan, aumentará el valor del aporte mensual al sistema de pensión. Pasa de 227 mil a 281 mil. Pero yo creo que ese es el que hace aporte sobre salario mínimo, ¿no? Sobre salario mínimo.
Sí, de acuerdo.
Tercer efecto, aumento en las reservas actuariales, así como del hueco fiscal a cargo del Estado, para el pago de pensiones equivalentes a un salario mínimo. Todos los afiliados que devenguen un poco más de un salario mínimo verán cómo su mesada pensional se acerca cada vez más al valor del salario mínimo o caen, ubicándose en ese valor. Y así, muchos detallitos que la gente tiene que conocer. Yo le voy a pedir a los oyentes que se concentren bien en esta entrevista, sobre todo el que está cotizando. El que está cotizando se tiene que concentrar en esta entrevista para que entienda lo que le va a pasar o lo que le puede pasar. A partir de este momento vamos a habilitar el 601-326-2350 o el numeral la W en cualquier celular, que es numeral 529. Concretos y claros, preguntas al grano para el doctor Misael. Nos atiende a esta hora. Doctor Misael Triana, gracias por estar con nosotros un 2 de enero y sobre todo al gratín, cuando sabemos que cada minuto suyo vale mucho. Feliz año.
Ni más faltaba, Julio. Feliz año a usted, a todos los integrantes de la mesa y bueno, a todo el país. Empezando con mucha, mucha fuerza este 2026. Muchas gracias por el espacio.
Y mucho optimismo. Doctor Misael, de todo ese estudio que usted hizo, ¿dónde está su mayor preocupación?
Bueno, ustedes ya iniciaron manifestando algunas de ellas. La primera, sin duda, ya quedó superada con lo que usted mencionó, y era la inmediata. En enero, todos los pensionados de un salario mínimo van a ver cómo su mesada, que antes era de 1.423.500, aumenta a 1.760.870. Y eso resulta en un aumento de 337.370 pesos mensuales. Eso va a sentir o va a generar una sensación de alegría, pero los efectos colaterales usted ya los explicó y no voy a volver a referirme a eso. El segundo efecto, que es el más grave, entendiendo que en Colombia, o Colombia es un país de emprendedores, es un país de MIPYMES, es un país de gente que se levanta todos los días a rebuscársela, en donde las empresas grandes sin duda son la mayoría. Hay un grupo poblacional que el año pasado cotizaba como trabajador independiente, que para mí es donde está la mayor afectación, sobre un salario mínimo, el valor del aporte solo a pensión valía 227.760 y pasa a 281.739. Pero como yo no puedo pagar solo pensión, sino que también tengo que pagar salud, entonces el valor de esos dos subsistemas, pensión y salud, pasa de 405.698 pesos a 501.848 en 2026. Eso implica un aumento fijo mensual de 96.150 pesos mensuales. Eso genera dos barreras o dos situaciones. Primero, una deserción de los afiliados que van a encontrar en esos 96.150 además, pues un costo que no van a poder soportar y que se van a retirar. Y también genera la barrera de la desmotivación de afiliados que quieren ingresar al sistema y que ven que 501.848 pesos no pueden sacarlo de sus ingresos fijos mensuales para disponerlos al pago de seguridad social. El tercer efecto en cuanto
a... Pero permítame en ese segundo efecto, que es que de verdad mis amigas no han llamado porque es que les da pena, pero aquí el celular me lo tienen reventado preguntándome justamente sobre este asunto, abogado. Y es, esto entonces solo aplica para quienes cotizan sobre un salario mínimo, no para quienes cotizan de más de un salario mínimo. Y en el marco de eso, entonces, ¿qué pasa con las señoras que nos ayudan en la casa? Las empleadas domésticas, uno que a veces les paga a ellas esa seguridad social, también entonces tiene que empezar a pagar esos 500.000 pesos de seguridad social para las señoras del aseo.
Sí, y quiero mencionar lo siguiente. El aumento, el primero que va a haber ese efecto negativo, porque va a tener que disponer de más dinero para pagar el aporte, va a ser en principio el que cotiza sobre el salario mínimo. Ya cotizar al sistema de pensiones sobre un salario mínimo es un esfuerzo grande que hace el trabajador independiente. Pues ahora ese esfuerzo sí aumentó en 96.000 pesos. Eso que tú mencionas frente a las empleadas del servicio doméstico, cuando su empleador es la familia, no es un empresario, es decir, es el hogar el que dispone el pago de esa seguridad social, pues ya no son 501.000, hay que sumarle un poco más, porque ellas, al ser trabajadoras dependientes, pues pagan riesgos laborales y pagan también algo que se llama parafiscalidad. En ese sentido, eso va a encarecer ya a cargo de los empleadores el pago del aporte que normalmente se habla. Estamos hablando que un trabajador del salario mínimo dependiente va a pasar de 450.000 pesos, que se pagaba el año pasado, estoy hablando de valores aproximados, a prácticamente 520.000, 530.000 pesos. Eso liquidándolo sobre el riesgo 1. Es decir, ese efecto que tú estás señalando lo están viendo mis clientes que me han llamado en los últimos días a decirme: venga, Misael, y ahora la empleada me cuesta 3 millones de pesos, más la alimentación, que yo se la regalo, pero que también me vale, y que puedo liquidarla en 700.000 pesos mensuales, pues ya sobre 3.700.000, yo definitivamente no voy a poder soportar ese costo. Y esa es la sensación que este aumento está generando. Sí, señor.
Vale. Abogado Misael, primera oyente. Nora, ¿dónde está?
Nora, yo estoy aquí en Bogotá. Y que yo tengo una pregunta, un feliz año para todos. Año 26. La pregunta es que yo tengo dos pensiones, una de Colpensiones y una de fondo privado, una adquirida porque mi esposo falleció y la otra que yo me la gané trabajando. Entonces me hacen descuento en las dos, de pensión y salud, y la pregunta es si eso es necesario, que le hagan dos descuentos a uno, o se puede unificar en uno solo.
No, mire, para hablar por responder lo que dice la oyente, pero conectar un poco con lo que dijo Juan Diego al principio. Atención a esto. Las pensiones que equivalen al salario mínimo aumentan en relación con el aumento del salario mínimo. Las pensiones que son superiores al mínimo, que aumentan con el factor del IPC. Recordemos que históricamente el IPC ha estado por debajo 2 o 2,5 puntos porcentuales en relación con el aumento del salario mínimo. Pero a este año va a estar 4, veces superior o 18 puntos porcentuales por encima. Muchas pensiones incluso que están cercanas al salario mínimo, se hablan de pensiones de 1.600.000, 1.650.000, para este año van a descender al salario mínimo. Pero para contestarle puntualmente al oyente, la respuesta es sí. En Colombia se paga salud por todos los ingresos que usted tiene. Si usted tiene 2 pensiones, le descuentan por 2 pensiones. Y si además tiene un trabajo, también por ese trabajo le descuentan.
Sí, doctor, sobre todo usted sabe que hay muchas personas en el trabajo de servicio doméstico que lo están haciendo hoy por hoy por días y se les paga un salario pues que reúne absolutamente todo eso, incluido la salud, la pensión, y ellas cotizan a través de mi planilla. Pero también hay muchos trabajadores independientes que hacen lo mismo, jardineros que también trabajan por días. Para ellos específicamente, el día, ¿cómo queda? Y si, por ejemplo, no alcanzan a reunir lo del salario mínimo mensual, ¿siguen cotizando por el salario mínimo diario?
Sí, les cuento. En Colombia existe una figura que se llama el trabajador de tiempo parcial. ¿Esto qué significa? Que una persona que no labora 30 días y que no logra ganar un salario mínimo, pues no cotiza los 30 días del mes, sino que cotiza 7, 14 o 21 días, dependiendo el número de días que vaya laborando en el mes. Y eso le permite a su empleador pagar una cotización mucho menor al que sí labora los 30 días. Pero de manera proporcional, Juan Diego, el aumento del aporte pues se va a generar absolutamente a todos los afiliados. Yo aquí el primer alertamiento, y quiero aclarar algo, porque esto es importante para los oyentes, para que puedan entender mi opinión. Yo me he dedicado a defender pensionados, a representar a los pensionados. Yo no tengo ningún vínculo con fondos privados, nunca he tenido ningún vínculo con ningún gobierno. Ejerzo libremente mi profesión. Por eso mi opinión es siempre libre y no atada a ningún sector de la economía. Dicho esto, hay que mencionar que este aumento del 23,7 en el salario mínimo tiene un afectado y es directamente al trabajador afiliado y más cuando ese trabajador es independiente. Y un segundo grupo que se va a ver seriamente lesionado es precisamente los trabajadores de tiempo parcial, porque ya era un logro poder tener a la gente afiliada al sistema, así fuera, no los 30 días, sino días inferiores, pero ya estábamos intentando ingresar al sistema ese contingente. Ahora, como va a ser más costoso mantenerlos en la formalidad, pues simplemente eso va a ampliar la posibilidad de que la gente empiece a contratar lo que ustedes conocen que es la empleada, a la cual se le pagan 80.000 pesos el día, 90.000 pesos el día. Pero cuando ocurre el riesgo, es decir, cuando la persona se enferma, cuando la persona se invalida o cuando la persona llega a la edad de vejez, no va a tener una protección a cargo del sistema y ahí viene una serie de problemas.
Hugo está con nosotros, marcó el 601-326-2350. O el 159, un teléfono fijo, o numeral la W, que es numeral 529 para cualquier celular. En Estados Unidos, 305-285-0069. Don Hugo, ¿usted dónde está y cuál es la pregunta para el doctor Misael? María, ¿usted dónde está y cuál es la pregunta para el doctor Misael?
Mire, yo estoy en Bogotá y mi pregunta es... resulta que el gobierno trabajó el IPC para que fuera más pequeñito y resulta que en aras de la justicia todo el año 2025 subió todos los meses el IPC, todos los meses. Lo que pasa es que ellos arreglan las cifras. Entonces no se puede mandar el cálculo del IPC, porque realmente es una cosa muy desventajosa para los pensionados que ganan más de un salario mínimo.
Mira, eso que expone María es ese sentimiento que históricamente han tenido los pensionados que ganan más de un salario mínimo. Coloquemos un ejemplo matemático sobre lo que nos expone María. Una persona, por ejemplo, que tenía una pensión para el año 2025 de 1,600,000 pesos, es decir, estaba superior 167,000 pesos por encima del salario mínimo, al aplicarle el IPC del cierre del 2025, que se proyecta puede llegar a estar en el 5,3%, su mesada va a quedar en 1,684,000 pesos, es decir, por debajo del salario mínimo. ¿Qué quiere decir? Que la tenemos que llevar al salario mínimo. Resultado, muchas personas, repito, que ganan un poco más del salario mínimo, 1,800,000, 1,900,000, 2,000,000, 2,300,000, en pocos años van a caer al valor de un salario mínimo, porque precisamente el IPC es un factor, para aclararle lo oyente y a todos. Yo voy a hablar de manera muy escueta para que todos me entiendan. El factor del salario mínimo, el IPC, es fijado por varios factores de la economía, y claro, lo determina el DANE. Demandarlo no es posible. Lo que es posible es demandar el decreto del aumento del salario mínimo. Yo no me voy a meter en ese tema porque ya personas con mucho acierto señalaron ese camino o ese remedio procesal que seguramente se va a utilizar. Pero el reclamo de la gente es, ¿pero por qué mi pensión aumenta con IPC y no aumenta con salario mínimo? Bueno, así es como está diseñada la ley.
Pero, doctor Misael, hay unos ya pensionados o personas que están cerca de pensionarse que se verán beneficiados, y no por lo bajo, sino por lo alto, con este cambio. Y me refiero a aquellos que están en el techo pensional, porque tengo entendido, y usted me corregirá, que los límites máximos de mesadas pensionales para los que ganan salarios altísimos se cuentan en salarios mínimos. Es decir, las megapensiones que tenían un techo, ahora van a tener un techo muchísimo más alto gracias a esta modificación. ¿Me equivoco?
Sí, eso que dices no es tan cierto. Realmente eso que se conoce como megapensiones y que quedaron en un límite de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es el 0,00 algo de la población pensionada. Estamos hablando de algunos ex senadores, algunos ex magistrados, ya quedan muy pocos, que en algún momento tuvieron pensiones que superaban los 25 salarios mínimos y que por efectos de una sentencia del Consejo de Estado se dijo, oiga, no venga, eso como que no está bien. Bajémoslos a todos al límite de los 25 salarios mínimos. Pero repito, eso es el 0,002% de los pensionados de este país. El resto de los mortales, ¿cómo nos pensionamos? Y es uno de los efectos de mi investigación. Miren este dato, lo importante. Para las personas que tienen salarios, llamémoslos altos, hablemos de personas que se ganen más de 12 millones de pesos mensuales. Esa persona cotiza sobre los porcentajes que la ley establece para salud, pensión, si es dependiente de riesgos laborales y para fiscalidad. Vamos a hacer el ejemplo con los 12 millones de pesos. Pero cuando usted ya llega a la edad de pensión, hombre, 62 años, yo le saco un promedio ponderado e indexado de los 10 últimos años. Si usted cotizó todos los últimos años con un promedio que más o menos sea 12, el resultado final no va a ser necesariamente 12, porque yo eso lo indexo con IPC, que repito, es inferior al valor del salario mínimo. En conclusión, y dicho de una manera que todo el mundo me entienda, la cotización ahora va a ser más alta, pero esa brecha que existe entre el salario que yo reporto, 12 millones, y la pensión final que recibo por efectos de este aumento del 23,7 se aumentó, porque la persona, el pensionado final, va a recibir más dinero atendiendo, repito, a que ese promedio de los 10 últimos años se indexa con IPC y no con salario mínimo.
Permítame, doctor Misael, hay otro oyente que marcó el numeral, la W, que es numeral 529. Don Víctor, ¿dónde está? Le escucha el doctor Misael.
Don Julio, buenos días, desde Pereira. Para el doctor una consulta. Los que estamos en fondos privados, lo del capital que debemos sumar para pensionarnos, entonces también va a aumentar, o sea, va a ser como más difícil llegar al capital que se requiere para lo de la pensión.
Mi hermano, le cuento que ese es uno de los mayores efectos que va a tener el aumento del salario mínimo en el 23,7, que yo denomino que hay una mayor brecha pensional. Hay un muro en los fondos privados. Y mire lo que usted está consultando, en qué se traduce. Para que un afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad a 2025 hubiese podido acceder a una pensión equivalente a un salario mínimo, necesitaba 350 millones de pesos ahorrados en su cuenta de ahorro individual. Con este aumento, a partir de este año, esos 350 se aumentan a entre 410 y 435 millones de pesos. Los efectos va a ser en dos vías. Primero, menos afiliados a los fondos privados van a lograr acumular el capital necesario para poderse pensionar con un salario mínimo, porque antes tenían que ahorrar 350, ahora se las pusieron en 435, estamos hablando de 85 millones de más. Segundo, el segundo efecto es que más personas afiliadas al régimen de ahorro individual ahora van a hacer uso de la garantía de pensión mínima y por ende, pues el Estado va a tener que suministrar más recursos. Y habría también un tercer efecto, y es que todas las pensiones en el RAIS que se mueven bajo la modalidad de retiro programado, que no es otra cosa que el fondo privado administre directamente sus ahorros y de ese ahorro pague su pensión, pues ahora van a recibir una pensión que para este año no se va a aumentar, o incluso, ojo con esto, se podría llegar a disminuir, porque usted ese capital que tiene ya no lo tienen que proyectar, por ejemplo, a un aumento del 10, 11, 12% que era el que se esperaba, sino un aumento del 23,7 y un mayor costo de vida. Estos son temas económicos que resultan a veces difíciles de explicar, pero que se resumen en algo. Cuando sube el costo de vida, cuando existen proyecciones matemáticas como el aumento del salario mínimo que no tienen un sustento en la economía, pues todo se desencaja, porque, por ejemplo, el que tenía el fondo privado que tenía 350 millones para pagar un salario mínimo, ahora tiene que buscar 435 millones, pero la pregunta es, ¿y de dónde lo saco si el ahorro que yo tengo en el mejor de los escenarios me va a rentar un 10 o un 11% efectivo anual? Sí. Ustedes ya me entienden que las cuentas no cuadran, ¿no?
Sí, abogado, usted acaba de mencionarlo de forma muy amplia, pero me gustaría que puntualizáramos un poco más. Entendemos que este incremento del 23% en el salario, pues, claramente eleva de manera considerable el costo de la nómina. En ese orden de ideas, ¿cuál es el porcentaje o cómo queda el porcentaje con el incremento de lo que va a tener que poner el Estado como tal a partir de este mes para pagar las pensiones de Colpensiones? ¿Tenemos la cifra exacta?
Pero mira, aquí te la tengo. Yo hice muy juicioso la tarea. Resulta que en Colombia las personas que devengan un salario mínimo o el equivalente a un salario mínimo son más o menos 1.320.000 pensionados. Eso equivale más o menos al 60% del total de los pensionados. ¿Quién es el que tiene ese esos pensionados en el mayor número, pues el Estado, a través de Colpensiones, a través de cajas o fondos que todavía funcionan por ahí. Estas personas, o todos estos cálculos que se estaban haciendo, se proyectaban para el que ganaba el salario mínimo, pues con un aumento, repito, que podía ser del 10, 12, exagerando el 13, el 14%. Ahora, esas reservas que tienen, o incluso ese aporte que tiene que hacer el Estado con el Presupuesto General de la Nación para pagar las pensiones, principalmente de Colpensiones, pues va a ser mayor. ¿En cuánto se va a aumentar? Pues se va a aumentar en el 23,7, ¿no? Menos descontándole obviamente la rentabilidad financiera que pueda llegar a tener algunos ahorros, que quiero aclarar algo. El único stock, el único ahorro pensional en Colombia hoy en día lo tienen los fondos privados de pensiones. Colpensiones no tiene ahorros. Colpensiones, ¿cómo funciona? Funciona bajo la modalidad del asado. Voy asando, voy comiendo. Es decir, Colpensiones no tiene un ahorro porque ellos subsisten es con el Presupuesto General de la Nación. En los últimos años, por efectos del traslado de personas de los fondos privados a Colpensiones, por demandas de ineficacia o por la oportunidad de traslado, que fue una figura que generó la nueva ley de pensiones, resulta que los fondos de pensiones han girado a Colpensiones unas sumas muy importantes. Nunca Colpensiones había tenido tanta plata. Hoy la tiene. Por eso se han atrevido a decir, oiga, es que vamos a pagar la renta básica solidaria, así no nos aprueben la ley. Claro, eso no es posible porque eso tiene una destinación específica. Pero para contestar puntualmente a tu pregunta, cualquier proyección, cualquier ahorro, cualquier aporte hoy tiene que aumentarse en un 23,7 para los pensionados que son de un salario mínimo.
Doña Diana, ¿usted dónde está? La escucha el doctor Misael.
Muy buenos días para toda la mesa de W. Estoy en Medellín.
Adelante.
Doctor, mi pregunta, yo soy trabajadora independiente y este año ya alcanzo mi edad de pensión. Pero resulta de que yo soy trabajadora independiente, pero también estoy afiliada, o sea, estoy afiliada como independiente, pero también estoy en un colegio porque soy docente, y en un colegio tengo la afiliación a todo el sistema general de cotización de pensiones y de salud. O sea que yo cotizo doble como independiente y en el colegio, pero yo ya tengo mis semanas alcanzadas de cotización. Tengo 1.650 semanas. Aparte de eso, tengo un hijo, o sea que se me disminuye también por Colpensiones, pues como las semanas. ¿Yo podría dejar de cotizar en ese momento como trabajadora independiente y solo tener la afiliación que tengo en el colegio porque me hacen me sacan mensualmente? Pero en las academias donde yo trabajo como independiente me exigen que esté cotizando y tenga pues como la protección.
Claro, mire, la respuesta directa es no. Y vuelvo a lo que le dije al oyente anterior. En Colombia uno cotiza por todos los ingresos que tiene. Miren el caso de esta oyente, lo interesante, para que todos podamos ubicarnos. Es una persona que tiene un contrato de trabajo con un colegio, es dependiente, pero además de ese trabajo, pues ella hace otras actividades como independiente, pero esas empresas, para poderle pagar su cuenta de cobro, le exigen el pago de la seguridad social como trabajadora independiente. Ella no puede ir a llevar la seguridad social de su contrato de trabajo como dependiente. Ella tiene que hacer su afiliación como independiente, como lo está haciendo y como lo tiene que seguir haciendo, para que su contratante le pueda pagar su cuenta de cobro. A ella le acaban de prácticamente meter la mano al bolsillo en 96.000 pesos más, y eso pues genera los efectos que ya todos sabemos en la economía del hogar, que es una economía bastante frágil. Entonces, para concluirle al oyente, en Colombia se pagan aportes al sistema de seguridad social, tanto en salud como en pensión por todos los ingresos que usted tenga. Hay algunas excepciones en donde yo estoy exonerado de pagar aportes a pensión, como por ejemplo cuando ya soy pensionado. Pues si ya soy pensionado, ya no tengo que pagar aporte a pensión. Como por ejemplo, cuando ya tengo la edad de pensión y he cumplido también con las semanas, como lo dice el oyente, también me puedo afiliar bajo el subtipo de cotizante afiliado con requisitos cumplidos, entre otras excepciones que no es el motivo de la pregunta. Pero para todas esas personas que están intentando cuadrar caja, porque aquí lo que yo veo los dos oyentes es, venga, ¿cómo cuadro mi caja para ver en dónde reduzco? La respuesta es no. En Colombia se pagan aportes por todos los ingresos que usted tenga. Aportes a salud y aportes a pensión con algunas exoneraciones como las que acabo de mencionar.
Y abogado, y es que como el gobierno ya sabía que se venía un incremento tan alto en el salario mínimo, ellos por supuesto tienen muy claro que esto abre un hueco fiscal muy grande para las finanzas de la nación, y dijeron vamos a hacer un decreto que esto pues técnicamente se llama de deslizamiento, pero lo que hacen es que le ponen más responsabilidades a las personas y ponen un poco en jaque incluso a las aseguradoras. Y usted, quiero que nos explique en detalle este decreto que incluso conocimos que ya fue expedido el 30 de diciembre, fue expedido a última hora el 31, y lo que hace pues en conclusión sería elevar los aportes que tienen que hacer las personas y reducir un poco el acceso sobre todo a pensiones de invalidez o sobrevivencia. Explíquenos en detalle cuáles son las consecuencias de este decreto que acaba de expedir el gobierno.
Sí, hablemos un poquito de eso que resulta interesante. Resulta que cuando yo me afilio al sistema de pensiones, persigo una meta principal, que es pensionarme por vejez. Es como cuando uno corre una maratón. Usted tiene que llegar al kilómetro 42. Pero resulta que en el camino pueden pasar dos cosas que son extraordinarias. Como cuando usted corre, ¿cierto? Usted va en el kilómetro 10 y resulta que se jodió una rodilla, se cayó, le dio un dolor en la espalda. Eso usted no lo tiene planeado. Usted quiere llegar a la meta que es pensionarse por vejez. Esas dos situaciones que pueden pasar en el camino son la invalidez o es la muerte. Es algo extraordinario. No, eso no se tiene planeado. Como son temas extraordinarios, pues existen unos seguros a través de los cuales esa situación que es extraordinaria como la invalidez y la muerte protegen a ese trabajador que se pensiona por invalidez o a la familia o los beneficiarios que se pensionan por sobrevivencia. Para eso hay unos seguros que se costean precisamente con la cotización que hacen los afiliados, principalmente los afiliados al RAIS. Es decir, yo de pensión pago un 19%, pero de eso me sacan un poquito para poder pagar ese seguro. Y si yo me invalido o muero, pues yo voy a la aseguradora, esa aseguradora me amortiza ese costo que genera esa situación extraordinaria que pasó en el camino. Lo que hacen con el decreto realmente es intentar cuadrar un poco ese desfase que se genera con el aumento del salario mínimo, porque es que este aumento, entendamos, yo quiero aclarar, no soy economista, intento dar datos, intento entender el sistema, yo soy abogado, pero esto descuadró todas las proyecciones matemáticas del sistema pensional. No quisiera estar hoy en los zapatos de los actuarios mirando cómo pueden llegar a cuadrar para 2026 todas esas reservas que en 2025 ya habían dejado proyectadas para este año sobre, repito, un 10, 12, 13%. Entonces, el decreto no soluciona el tema. El decreto lo que hace es aumentar un poco el valor del aporte para luego, mejor dicho, restar para sumar en un lado, pero pues claramente con el decreto no se va a solucionar el tema de las reservas y algo que es importante y es poder contar con esos seguros para cuando, repito, pueden suceder este tipo de situaciones.
Bueno, doctor Misael, estamos abusando de usted y repito, el doctor Misael pues tiene una oficina para atender esto, ¿no? Y yo sugiero a la gente que tenga dudas que lo contacte. Seguimos con el mismo, con su mismo correo electrónico, misael@
Sí, misael@abogadoustriana.com y mi teléfono 301-575-7378. Y pues en nuestra página web también pueden encontrar todos nuestros datos. Ni más faltaba, Julio, yo soy un servidor de los pensionados y de los afiliados a este sistema. Y todo desde que se conoció este aumento, pues la gente ha estado consultando, llamando, y yo quiero también dar un parte de tranquilidad o unas soluciones. Nosotros hemos sido en Colombia siempre personas muy resilientes, guerreros, hemos superado muchas dificultades. Y el llamado hoy puntual para todos los afiliados, especialmente para los afiliados trabajadores independientes, que son los más golpeados con esto, es: no se rinda, siga pagando la cotización, o si estaba esperando afiliarse este año, afíliese. Haga un conteo de cuáles son sus gastos y elimine costos que usted pueda eliminar, pero deje de último eliminar el costo del aporte a Seguridad Social. Un país sin afiliados al sistema de Seguridad Social, sobre la base principal de cualquier sistema, Julio, el ahorro. Es que ningún país puede soportar su sistema sobre un régimen 100% subsidiado. Eso no es posible. Lo que nos tiene hoy avanzado en el tema que hoy conocemos, con el número de pensionados y el número de afiliados, es la buena voluntad de la gente de ahorrar. Pero vaya usted, Julio, pregúntele a la persona de a pie, el que se gana 2 millones después de romperse el lomo todo un mes, de esos 2 millones tiene que sacar ahora 500,000 pesos mensuales para pagar el aporte, pues es que esa es la cuarta parte de su ingreso. Entonces la gente empieza a decir, o compro la carne o pago el aporte a Seguridad Social. El llamado hoy es manténgase.
misael@abogadostriana.com, su teléfono es 311-813-2216. Bueno, hay un oyente que insiste en una última pregunta, muy breve, doña Elizabeth, ¿dónde está para que le conteste el doctor Misael?
Mira, o sea, buenos días para todos, estoy en Caldas, Antioquia. Soy pensionada y trabajo como independiente en salud ocupacional. ¿Qué seguridad social tengo que pagar? Salud, me tocaría pagarla doble. Y otra pregunta es que tengo una persona que tiene SISBEN y trabaja cuidando adulto mayor y también le exigieron pagar la seguridad social.
Mucha pena, doña Elizabeth, pero don Misael solo le va a contestar una pregunta. Adelante, Misael.
Oh, para la personita que está en régimen subsidiado, esa personita, a pesar de estar en régimen subsidiado, también puede ser trabajador de tiempo parcial, como lo dije ahora, no paga salud y paga solo el aporte a pensión por los valores proporcionales a los días laborados en el mes. Pero dígale a esa persona que adelante, que siga cotizando, que no se salga del sistema. Esa es la conclusión.
Doctor Misael, yo le tengo 2 preguntas muy cortas.
Señor.
Aquí habló Germán Bula, fue presidente del Consejo de Estado, y él dice que si ese incremento sobrepasa los límites para garantizar la seguridad económica de los colombianos, ese decreto es demandable. Por su experiencia, ¿usted cree, sí o no, que es demandable?
Pero total, Julio, eso no tiene ni siquiera discusión. El decreto va a ser demandado y el Consejo de Estado va a tener que analizar si las razones económicas, financieras y legales que dio el gobierno en el decreto son plausibles, son jurídicas y son sostenibles. Pero adelantándome un poco a ese estudio, y lo voy a decir con todo respeto, no le va a quedar difícil al Consejo de Estado concluir que un aumento que está casi 18 puntos porcentuales por encima de la inflación, pues no tiene cómo sostenerse. y esto es un comentario completamente apolítico. La conclusión a la que va a llegar mediante una sentencia del Consejo de Estado es que ese decreto es nulo y va a tener que emitirse un nuevo aumento del salario mínimo que esté en relación con los factores económicos y con las proyecciones económicas. Esto parece una discusión de niños. Cuando yo era niño yo decía, pero ¿por qué no imprimirán más billetes para que todo el mundo tenga más plata? Bueno, algún día entendí que es que para poder acceder a esos billetes, una economía previamente tiene que moverse para poder acceder a eso. Es así de sencillo. Julio, excúseme por lo escueto de lo que yo digo mis palabras, pero es para que todos los oyentes me puedan escuchar. Aquí voy a tener muchas personas que seguramente van a decir, oiga, Misael, pero es que usted defiende pensionados y debería estar contento porque hoy un pensionado tiene más de 300,000 pesos de pensión. Sí, qué bueno, disfrútelo. Lo que pasa es que cuando vaya a la tienda, ¿qué se va a encontrar? Pues que ese aumento no le va a funcionar, no le va a servir, porque va a encontrar todo y la canasta familiar más alto. Entonces, no es así, lamentablemente, como se maneja un sistema pensional que ahora más que nunca es y se está convirtiendo más sensible y más afectado por ese tipo de decisiones, Julio.
Pues el profesor Jorge Iván González, que fue director de planeación y es una autoridad académica de la Universidad Nacional y que trabajó para el gobierno del presidente Petro, coincide con usted que un aumento en el salario mínimo habría sido perfectamente manejable, inclusive por un poquitico más del doble de la inflación, pero que en el pasado no se haya impactado la inflación por el aumento del salario mínimo, esta vez no se va a repetir por la diferencia abismal de lo que usted acaba de decir, y que este no es un tema para el siguiente gobierno ni para el 2027. Y esa es mi última pregunta. Él dice que ese tema inflacionario está a la vuelta de la esquina. ¿Usted piensa lo mismo?
Sí, Julio. Yo le quiero contar que, repito, las proyecciones que se tenían para este año son ahora muy complejas. Lo que vamos a ver en el inmediato es que usted hoy se va a sentar en el restaurante a pedir su corrientazo. Y la señora del restaurante va a decir, oiga, si yo le tengo que aumentar aquí a estos 4 meseros y 2 cocineros el 23,7, pero yo no tengo de dónde, pues yo le aumento ese mismo porcentaje al almuerzo. Y la persona cuando vaya a pedir la cuenta, pues va a pagar 23,7 de más. Pero esa persona que tiene que pagar ese 23,7 de más, pues necesariamente no tuvo un aumento en ese mismo porcentaje de sus ingresos, porque el único que lo tuvo fue el del salario mínimo, que no es toda la población, es un número importante, pero no la es toda. Esto no se hace bajo ese tipo de decisiones armonizadas con toda la economía. Preparémonos, pero creo que vamos por buen camino. Y le voy a decir algo, Julio. En Colombia, la división de poderes nos permite entender que tenemos a unos héroes, porque así hay que calificarlo, y esos héroes se llaman los jueces de este país, que en estos momentos estamos en manos de ellos, y ellos han sido absolutamente valientes en los últimos años, tomando decisiones muy importantes para recomponer estos pesos que se han venido presentando. Estas desviaciones, por llamarlo así, de poder, ahí es donde están los jueces y sabemos que van a responder en consecuencia.
Él se llama Misael Letriana, es abogado en el tema pensional, a quien agradecemos y le volvemos a desear un feliz año. Gracias por estar en W Radio.
Igual a ustedes, Julio, y un saludo especial a todo el país.